Vamos a abrir, por favor, en Efesios, capítulo 4. Y esta carta de esta prisión de Pablo, lo han llamado Carta de la Ascensión. Creo que me gustó mucho eso, porque a veces ponen títulos y así para bosquejos y todo, y dices, muy ñoño, pero... A veces no, también, pero simplemente a mí me llamó la atención mucho por lo mismo que habla de eso, o sea, de entrada y el tema, y cada vez que está trayendo otra, como otro subtema, realmente está vinculado con la idea de estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, y que no es un decir, sino es una realidad. Entonces, para nosotros es también como decir, ¿cómo es una realidad? Porque, por ejemplo, aquí estamos, que no está muy fresco en el auditorio, estamos un poco así, la noche va refrescando, pero podemos ir, pues yo no me siento que estoy sentado en lugares celestiales, pero otra vez tendríamos que ver qué es lo que yo imagino, y Pablo como prisionero, qué es lo que yo imagino como mi condición o mi situación ideal, qué sería ideal para mí. Entonces, si empiezo a entender que probablemente lo que yo he puesto como mi perfil de que esto es ideal para mí es estar tumbado en una playa o estar rodeado de toda mi familia y una fiesta o algo, pero ¿qué sería estar sentados con Cristo en lugares celestiales? O sea, ¿qué significa eso? Que el capítulo 1 realmente está presentando que Cristo está reinando y el Padre ha sujetado todo bajo sus pies. Entonces, desde ahí escribe Pablo, pensando esto, desde ahí lo está escribiendo. Entonces, capítulo 4, vimos la vez pasada, en versículo 17, si te acuerdas, como una espiral, que si podemos cambiar el sentido, empezamos a salir del fondo y empezamos a ascender, a salir del hoyo de donde el pecado nos ha dejado. Pero entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces todo lo que sigue de ahí realmente es cómo voltear esa situación, pero es un proceso. El proceso de darnos vida, levantarnos juntamente con Cristo y juntamente con Él estar sentados en lugares celestiales donde Él está sentado en el trono de la gracia. Entonces, eso no es un proceso, es un acto de redención final que Dios hizo al morir y resucitar. Jesús, eso quedó ya vivo para mí y solo faltaba que en la eternidad mi vida empezara en la historia, momento tras momento, y los años de mi vida, y por fin creo, entiendo y creo en Jesucristo, y eso ya está activado y teniendo efecto en mi vida, nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, donde la historia, como nosotros la vivimos, momento tras momento, minuto tras minuto, día tras día, y cómo experimentamos nuestra existencia, que ya hay una intersección con lo que Dios hizo completo. Cuando Jesús dijo, consumado es, eso es final en el sentido de que esto ya está. No hay nada que hacerle, no hay nada que echarle, no lo tienen que enchufar o oprimir un botón o algo así, pero falta que pase el tiempo y razas y migraciones y herencia y todo eso y matrimonios y todo, y por fin nace un niño y le ponen Jaime y luego va creciendo y todo lo que es tu historia, mi historia, el testimonio de gracia que Dios nos llama. Entonces, a los que antes conoció, los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Entonces, llega el momento del propósito eterno de Dios y la intersección con mi vida en ese propósito. Y es vida nueva, es nacer de nuevo. Okay, entonces, ¿pero cómo vamos a vivir? decir, ay, estuvo bueno, como ver una película muy impresionante, muy buena película, bien hecha, wow, qué actuación, qué filmación, qué efectos especiales, qué música y todo en la película. Y salimos del cine y lo próximo es, ¿dónde vamos a ir a cenar? O sea, realmente esto ya quedó. Ahora, aquí estamos hablando de algo que lo que quedó atrás es mi vida muerto en delitos y pecados. Entonces, si tengo vida en Cristo y estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, ¿cómo se ve desde ahí? ¿Cómo contemplo mi vida? Y entonces, ¿cómo voy a desenvolverme en la nueva vida que tengo? Okay. Entonces explica cómo pasó que andan en la vanidad de su mente los demás gentiles. Ahora, ¿cómo no vivir así nosotros? ¿Cómo no seguir ese mismo rumbo? Ahora, llegamos al versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, si podemos echar a andar esto en reversa, o más bien íbamos en reversa, y ahora dimos vuelta con el carro y ahora vamos bien. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora estamos hablando otra vez de un proceso. De avance y de llevar fruto y conformarnos a su imagen, renovar nuestro entendimiento y todo eso, santificación, toda la terminología que se ocupa. Entonces, que si esto es, entonces es como han dicho, no es una religión, es una relación. Y esa relación con Jesucristo, por él enseñados y que le hemos oído, pero ¿cómo puedo saber que he oído a Jesús? ¿Ok? Su palabra. Y él dice, si vosotros permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Si el que me oyere, así, si alguno tiene sed, que venga. Cuando el que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Entonces, si en verdad le hemos oído y sido por él enseñados. ¿Te acuerdas cuando Juan Bautista, vienen los fariseos y escribas para ser bautizados en el río Jordán y dice, hipócritas, nida de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? O sea, ¿qué hacen ustedes aquí? Ahora sí tienen miedo, ahora sí se van a arrepentir, o sea, ¿a qué vienen? Simplemente era, y en el legalismo de los fariseos es simplemente otra buena obra, un mitzvah, que dicen en hebreo, que simplemente es una buena acción y cuenta para algo, ¿no? Entonces, pues haz esto y cuenta para algo. Entonces, viendo eso, pues no es así. Lo que Pablo nos ha estado presentando desde capítulo 1 es otra cosa, pero otra vez regresamos, es una carta desde la cárcel, o sea, siendo prisionero, su perspectiva es importante porque no está hablando como alguien que tiene toda la limitación y restricciones que un preso debe tener. Entonces, ¿qué es lo que él contempla diferente a nosotros? Porque mucha gente que realmente puede levantarse y salir de su trabajo sin dar las gracias y nunca vuelvo. ¿Okay? O sea, no estás preso ni en tu casa, ni en tu trabajo. No, es que debo mucho dinero. Sí, pero nadie te está obligando a trabajar aquí para pagarlo. Entonces, pero tenemos como que la idea de y usamos terminología, nomás me traen como esclavo, me trabajan como negro y todo eso. Usamos terminología así como si yo fuera propiedad de alguien o preso. Y no es cierto. Entonces Pablo, que realmente eso era cierto, él no habla así. Y creo, y no es simplemente ser optimista, sino él habla con mucha franqueza de otras cosas que está experimentando, que no son buenas. Entonces, no es simplemente solo decir cosas positivas, sino realmente él tiene otra perspectiva, y eso es lo que estamos tratando de captar. Entonces, versículo 22, nos empieza a dar consejos, cómo se aplica lo que dijo, que ya no anden así. cómo cambiar un corazón endurecido. Luego nosotros decimos, Señor, cambia mi corazón, y aquí nos está diciendo cómo cambiamos nuestro corazón. Primero, cómo se endureció y cómo volvemos a tener un corazón tierno, sensible a Dios. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, y tienes que pensar, eso es desde qué, mirando atrás, toda tu vida y hasta cuándo, antier. Entonces, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, cuando llegamos a creer en Jesús, lo primero que pasa es que simplemente estamos así y nos damos cuenta que como que no somos muy aptos para estas nuevas amistades. Que no hablan como nosotros, no reaccionan como nosotros, como que tienen otra educación. Entonces, tratas de corregir y cambiar lo que es muy evidente, lo que es muy obvio. Entonces, cambiar tu lenguaje, cambiar el modo, quizás empiezas a decir, bueno, entonces, pues ya no voy a llevar mi playera que dice Metallica o algo al templo. Entonces, eso ha sido de toda la vida, que eso es lo que es muy obvio para nosotros, pero eso en sí no es mucho de lo que nos impide para tener relación y comunión con Dios, porque es muy obvio, es grotesco. Entonces, como que claro, no nada que ver, sino como pasaba con los fariseos, que tenían una moralidad muy evidente y tenían mucha rectitud en su vida, no usaban ese lenguaje, no tenían ese modo de ser. Entonces eran buenas personas, como Nicodemo. O sea, muchas veces decimos un fariseo que es sinónimo con un hipócrita, pero Nicodemo no era hipócrita. Y llega muy franco y muy honesto y muy sincero a Jesús de decir, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Porque sabemos que vienes de Dios, pero no entiendo. Entonces es donde Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Y es una interesante conversación. Pero no está fingiendo nada Nicodemo. Y además, por miedo a los demás fariseos, miedo a los judíos, viene a ver a Jesús en privado de noche. Eso no es hipocresía. Eso se llama prudencia, discreción. Porque él no sabe qué. O sea, él necesita entender, necesita que Jesús aclare quién es. Ok, entonces, viendo eso, pero Nicodemo no entendió. O sea, era muy básico lo que Jesús estaba diciendo. Lo que es carne, lo que es nacido de carne es carne. Lo que es nacido de espíritu es espíritu y tienes que nacer del espíritu. Y Nicodemo está así. Entonces era muy básico, pero estaba fuera de su conocimiento de Nicodemo. Entonces no es tanto que por ser hipócrita o por ser mal viviente o algo así, sino simplemente desconocer los principios tan centrales de lo que es una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, y realmente, ¿tú qué tuviste que ver con tu nacimiento? ¿Ok? Nada. O sea, y solo chillaste porque te dieron una nalgada, pero realmente, ¿tú qué hiciste ahí? Tú cortaste, amarraste tu ombligo, tú te lavaste, tú te envolviste. O sea, todo, desde el momento de concepción hasta ya estar abrazando un bebé, y así está, o sea, el bebé simplemente es totalmente pasivo en lo que está pasando, pero es el centro de atención y es todo el chiste de lo que está pasando. O sea, el producto final, el bebé envuelto, es lo que hemos estado buscando, procurando y esperando. ¿Okay? Entonces, pero realmente él es pasivo en todo ese procedimiento. Entonces, ¿cómo recibimos a Jesús? Colosenses dice, por ejemplo, así como lo has recibido, anda en él. ¿Ok? ¿Cómo lo recibiste? Por fe. ¿Cómo naciste de nuevo? Hiperventilar y sudar y sacar unas lágrimas y estar... ¿Así naciste de nuevo? No, eso es un síntoma, pero eso no es nuevo nacimiento. Pero se hace en algunos entornos y contextos religiosos se hace como que sí necesitas tener ardor, hormigueo, estar sin, no puedo respirar, estoy, está privado, llanto y todo eso. Y el problema es que ahí estás sentado en última fila. Muy astuto, porque si hay una situación que necesito no estar aquí, así puedo salir sin causar comentario. Okay, entonces ahí estás. Y estás viendo cómo todos hacen eso. Algunos se caen, otros están temblando, están llorando, y estás así. Entonces Dios no quiere nada conmigo porque no me pasa nada. Okay. Entonces, y lo que pasa es que eres, al menos como principiante, bastante sincero porque no sabes fingir una experiencia con Dios que no es real. Y el problema es que cuando ya superas eso, entonces ya sabes fingir y disimular y hacer todo eso, y realmente ya estás echado a perder, ¿sí o no? Muchos tenemos historias. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho realmente para que tú nazcas de nuevo? Todo, todo. No hiciste nada. Así, es como una planta que está así y le regamos agua. No, la planta no pudo decir, bueno, como no me echan la mano, la planta, pum, y ahí sale con sus raíces y todo, y va por un vaso de agua y se la echa y luego vuelve a sembrarse. O sea, no es así. Entonces, Dios lo hace todo. Entonces, así como lo hemos recibido, dice así, andad en él. Entonces, ¿cómo es eso? Una frase que es muy importante para nosotros y es muy evidente en cómo Pablo ve y describe sus situaciones y luego cómo exhorta y cómo instruye a otros creyentes a vivir su vida, y él hablando desde algo que pues no es fácil. Pero una frase que podemos, es eso: estás en alguna prueba, una tribulación, como Pablo, no puedes salir de ahí hasta que no metes a Dios en tu lugar. ¿Dónde? En tu lugar. O sea, ¿cómo pudimos tener nueva vida? Cristo en mi lugar. ¿Cómo entonces voy a salir de mi prueba, mi debilidad, mi aflicción, mi tribulación, mi duda, mi temor y todo? Hasta que yo no le meta en mi lugar, yo no salgo de aquí. Yo no salgo de esto. Piénsalo. Porque entonces, y si no lo quiero hacer, es porque yo todavía estoy pedaleando mi propia bicicleta. Yo todavía estoy jalando mi propia maleta. Yo todavía estoy cortando mis propios mangos para comer. O sea, eso yo lo hago. Yo soy una persona adulta y responsable. Sí, y Dios dice, pues fíjate, yo soy más adulto que tú y más responsable. Lee el libro de Job. Yo soy el anciano de días y yo superviso galaxias y todo eso. Y a ver, ¿cuál era tu queja? Entonces es importante para nosotros ver eso. O sea, y no es ser pasivo, sino realmente en forma intencional y forma activa, hacerme a un lado y dejar a Dios en mi lugar. Y dice, ¿pero cómo? Se nos hace como abandonar una tarea o algo así. Lo que Dios tiene que hacer para mi santificación, soy salvo por fe, soy salvo por gracia. ¿Cómo vamos a ser santificados? Por fe, por gracia, sin obras, no por obras. Y las obras son la evidencia de algo que está sucediendo. Como hay algo que es evidencia de haber nacido por el Espíritu, hay cosas que son evidencia de algo que Dios ha hecho, santificación. Pero es una obra de gracia en mi vida. Bien, entonces, y dices, ay, 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 ay. Pues sí, mastica eso un rato. Y lee bien tu Biblia y luego me vienes a discutir. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, porque el viejo hombre sigue queriendo hacer todo eso que dije y no lo hace, no lo hace bien, o sea, nunca le ha salido. Entonces, ¿por qué vas a seguir haciendo las cosas de la misma manera, con el mismo material, misma herramienta? Tu plomada no sirve, tu nivel no sirve, tu regla no sirve. Y ahí estás queriendo construir muros y hacer todo un edificio y no sirve. Y no sabes lo que estás haciendo. Entonces, el viejo hombre, no. Pero entonces, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero es creado según Dios, no es creado por mí. El hombre nuevo que yo soy es un producto de Dios, no es un producto de Jaime. Y el problema es que el humanismo y los temas de éxito en el mundo y superación son siempre esto, que tú tienes que hacer esto, tú tienes que producir y tú tienes que formarte y tú tienes que superar y tú tienes que hacer eso. Acuérdate, capítulo 2 de Efesios, anduvimos, que es un decir, porque seguimos la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados. Entonces es un pez muerto en el río. Apesta. Pero estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, Dios nos dio vida. No pude ir a conseguir eso. Entonces, ¿en qué momento estoy entonces diciendo, ahora pásamelo a mí? Ahora yo hago lo demás. Y mucha frustración en la vida cristiana nace desde ahí, que ahora sí yo me encargo de lo demás. Y entonces estamos juzgando a Dios como incompetente, ¿okay? Como no sabio, como no diligente, como negligente, como descuidado, algo así. Pero si mejor yo lo hago, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, eso lo hago cuando pones a un niño a hacer algo y así no puede y luego ya regó toda la cubeta con pinol y todo. Ah, sí, mejor yo lo hago. Okay, pero ¿qué estoy diciendo a Dios cuando digo la misma frase? Que Dios es un niño torpe que no sabe lo que hace, mejor yo lo hago. Mejor, yo lo termino. Entonces sí te das cuenta, pero no es algo pasivo. Y tenemos que meditar en eso, decir, okay, Dios, muéstrame en qué forma, sin ser pasivo, o sea, ser parte de eso, ser partícipe, ser activo en lo que tú estás haciendo, pero que tú lo hagas y no yo. Y vas a empezar, Dios va a empezar a mostrar pues esto y esto y esto, y sí, como que te rebaja mucho y sientes mal. Pero el fruto al final es libertad. Es santificación, es gozo, es paz, es confianza. Entonces, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ve el daño que hace cuando vivo como si nunca he estado sentado con Cristo en lugares celestiales. Que nunca he podido tener la perspectiva que la Biblia me muestra. Como que digo, no, yo sigo teniendo que trepar diario desde aquí en el sótano donde vivo, en un pantano donde habito. Yo voy a tener que trepar diario para estar en las alturas con Cristo. Pero la Biblia no dice así. Dice que Él nos hizo sentar ahí, entonces no tienes que trepar, solo tienes que permanecer. Pero ya caí. Bueno, pero ¿cómo llegaste a estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Cómo llegaste a estar así? Pues Dios me puso, ¿ok? Pídele perdón y regresa. Y ahí estás otra vez queriendo trepar. Y no sirve para eso. Nunca te ha salido bien. No funciona. Pero seguimos con esa terquedad y pensamos y lo llamamos diligencia. Lo llamamos, no temáis. Se le ponemos títulos así que suena muy bien religiosamente hablando, pero nomás no jala. Okay, entonces, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Por qué empieza desde ahí? Trata de no mentir, en serio, de solo decir la verdad, pero conscientemente, escríbelo, ponlo en el espejo, ponlo en el tablero de tu carro, escríbelo en tu mano así, y entonces vas a ver cómo molesta tener que solo decir la verdad, porque entonces vas así, silencio. Te das cuenta que al abrir tu boca estás diciendo cosas que no. Entonces, si solo voy a decir la verdad, y sí ayuda, Porque andar en la verdad, en la Biblia, como hemos mencionado, tiene que ver con andar en la luz, andar en amor y andar en el Espíritu. Entonces, quito uno, una mesa de cuatro patas, y se rompe una, ¿qué le pasa? Con todo y pastel. Airaos, mira, te da permiso, airaos, enójate, pero no pequéis. Mejor no me enojo, entonces, ándale, ¿ves? Cómo simplemente cambiar el peso al otro pie te dio más estabilidad. Que eso, siempre estar al punto de gritar, al punto de encenderte y todo. Pero, airaos, pero no pequéis. Aplícatelo, vas a ver cómo es. Ahora, una cosa es la ira o enojo, que es como una olla en la estufa que está al punto de hervir. ¿Ok? Y cualquier momento ya se derrama todo. ¿Ok? Eso es una. Y otro es ira explosiva. Entonces, cuando habla de la ira de Dios en Apocalipsis y en el Antiguo Testamento, hablando del día de Jehová, el día del Señor y todo eso, y la ira de Jehová, la ira del Señor, es explosivo, es como un volcán. ¿Okay? Entonces, y dices, pero típicamente cuando habla de nosotros es andar de enojón y que cualquier cosa te provoca. O sea, ya empiezas a enojarte, pero realmente ya la olla estaba a punto de hervir, ¿ok? Entonces, de andar de enojón nos ayuda mucho más como descripción, porque pues es más folclore, pero es mucho más descriptivo de lo que nos pasa. Entonces, airaos, pero no pequéis. Oh. Pues sí, entonces mejor jala la olla, quítala, baja la lumbre o apágalo de plano, o sea, ¿para qué? O sea, ya está bien pasteurizada la leche, la verdad. Ok, entonces dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es que de un día para otro sigues con el mismo tema de enojo. Sigues enojado de hoy para mañana, para pasado mañana, y es destructivo. Normalmente te van a decir, mira, la gente que es iracunda son los que tienen problemas de vesícula y piedras y todo eso. Te van a decir un montón, y son los que tienen cáncer del estómago. Y dices, ay, nanita, entonces sí me voy a componer. Pero otra vez lo estás haciendo para ti. Y ¿sabes qué? Siempre va a ser, hoy me doy permiso. Hoy sí me doy licencia de enojarme. Y voy a ver qué hago para el cáncer al rato, ¿ok? Pero si estoy diciendo no, pero me estoy vistiendo del nuevo hombre. Algo que he estado leyendo, algunas como descripciones o relatos de hombres que fueron a Irak de guerra y Afganistán, y fue horrendo. Okay. Entonces ahí estás y dices, bien, o sea, más como que para libertador de los iraquíes, y luego te das cuenta que algunos de los que son aliados y están trabajando en la base militar contigo, de un día a otro nomás gritan, Alá es grande, y empiezan a disparar. Y te matan y matan a un compañero. Bombas, minas, explota el carro, vuela un brazo. O sea, y eran chavos de 20 años que dicen, yo voy a ayudar a librar a esa nación. ¿Ok? Según muy así, fresa, muy idealistas y todo eso. Entonces van y empiezan a decir, pero hay toda una compañía de veteranos de Vietnam que igual, reclutados y los mandan. No querían ir, pero vas. Vas a servir a la patria. Pero mi patria no es Vietnam. Vas. Y desertar, cárcel. Entonces, o sea, muchos dicen, no, pero es que sí, pero cuando tú no tienes voz ni voto en el asunto, por eso bajaron la edad de votación en Estados Unidos de 21 a 18. Si puedes morir por la patria a los 18, ya necesitas poder votar en las elecciones, ¿no? Y cambiar la política. Entonces, pero todos dicen eso. Otros dicen, mi abuelo estuvo luchando en Francia contra Alemania y nunca habló de lo que vivió. Nunca hablaba de la guerra. Nunca quiso traerlo a memoria. Pero un día estaba viendo un álbum de fotos con mi abuelo, dice, uno así, dice, con mi abuelo. Y dice, ya está así, y se le llenaron los ojos y empiezan a correr las lágrimas y empieza a hablar de sus compañeros. Perdió todos sus amigos. Muchos han disfrutado las crónicas de Narnia. Y así C.S. Lewis perdió todos sus amigos en la Primera Guerra Mundial. Muchos ingleses murieron en Francia y Alemania. Y así, eran universitarios. Y dice, pues vamos a defender la patria, y van y pelean y todo. Pero muchos no regresaron, muchísimos no regresaron. Y no sabemos la marca que eso deja. Entonces, pierdes a todos tus amigos. También el autor del Señor de los Anillos perdió a todos sus amigos. Entonces, regresas de guerra y tienes que hacer nuevos amigos, pero te ha dejado cicatrices, ¿ok? Te ha dejado vacíos y no sabía nada de síndrome de post-trauma, todo, no sabía nada de eso. Entonces, lo atribuían a otras cosas, miedos, nervios, que eran muy sensibles, que los muy intelectuales les afectó más que los obreros. Y o sea, todo eso. Pero cuando empiezas a ver todo eso, te das cuenta, no, dio parejo. Cada quien vio la forma de ahuyentar los recuerdos. Pero fue horrible. Okay, entonces, ¿qué podemos decir con eso? Vístete de nuevo hombre. Uno así tratando de explicarlo a su hijo, que él estuvo en la guerra en el Golfo Pérsico y todo eso, pues ya su hijo ya adolescente, y estuvo tratando de explicarlo, dice, mira, yo morí en Irak, literal 30 minutos no respiré. O sea, no sé cómo me pudieron despertar y que no me, o sea, que sigo funcional. Pero realmente yo morí. Y el que regresó es otro. Y tu abuelita se dio cuenta cuando entré a la casa, ya regresando, ya no soy soldado, y se dio cuenta, luego, algo pasó. Y es indescriptible y de así, okay. Eso es como frutos de guerra, pero piensa, como capítulo 2 de Efesios, todo eso que vivimos y así muertos en delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué quedó en el río con los peces muertos flotando en la corriente? ¿Qué quedó en el río que tú necesitas ir a sacar de tu vida pasada? ¿Qué recuerdos? ¿Qué pasatiempos? O sea, ¿te das cuenta? O sea, habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, cuando la Biblia usa terminología así, entonces, y nos está diciendo, vístete de nuevo hombre. Pero no es un disfraz, sino es quien soy ahora. Entonces, yo he pasado situaciones en mi vida con 50 años de ser cristiano y definitivamente yo no soy quien fui hace 44 años que vine a México. Yo no soy el mismo. Mucho me ha pasado, mucho he aprendido, tengo otra perspectiva, otra cosa. Y lo que pasa es que quienes han estado caminando conmigo en eso notan mucho menos el cambio. Y gente que no he visto en 30 años son los que se quedan así. ¿Pero qué es? O sea, que no me voló un brazo, no me hizo daño una explosión o algo así. He perdido gente, como quien dice, pero ¿qué es lo que pasó? Parte de lo que es, no es, pues mira qué feo es estar en el ministerio, no. Sino que es por fin entender que cuando Dios está diciendo, vístete del nuevo hombre, quiere que te vistas del nuevo hombre. Y que no andes así como zombie, como muerto, recalentado o algo así. Entonces, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ponte eso. Y es interesante que veteranos de guerra han sobrevivido, pero tienen una culpa de sobreviviente. ¿Por qué yo y ellos se quedaron? ¿Por qué yo salí vivo? Mis amigos, mis compañeros en el batallón eran mejores que yo. ¿Por qué les tocó y yo regreso a mi casa? Entonces traen complejos por eso, traen trauma por eso, todo eso. Entonces igual el cristiano tiene que llegar a ese momento, igual tenemos como una autoculpa de que por qué me va bien cuando yo sé que soy vil pecador. ¿Por qué Dios me bendice? ¿Por qué me ama? ¿Por qué me perdona? ¿Por qué Dios me busca? ¿Por qué me escucha? Entonces, pero es parte de ponerte esa identidad. Y algunos veteranos bien marcados y bien lastimados y heridas y trauma y todo eso, han encontrado, es interesante, han encontrado en Cristo hasta un propósito de compartir esperanza y sanidad a otros por Cristo. Es decir, sí, esa es la vida pasada y guerra es horrible, es el infierno, es horrible. Y ese sobrevivir a eso, a veces quisiera no. Entonces siempre hay un porcentaje cada año de suicidio de veteranos de guerra. Entonces, viendo eso, es muy fuerte, ¿no? Pero entonces yo lo aplico a los cristianos. Digo, pues sí, aquí estás. Y muchas veces hay algunos que se juntan cada año que eran veteranos de guerra y aquí están a celebrar otro año más y a recordar a los caídos, pero celebrar otro año más. Y decir y contarlo cómo han seguido su lucha ya como civiles. Entonces, es interesante. Ahora, algunos aquí nomás están diciendo, ¿qué te pasa, Jaime? Entonces, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así o más claro. O sea, ¿quién está ganando cada vez que yo me enojo? ¿Quién está, o sea, cada vez que me enfurezco, o sea, ¿a quién le estoy abriendo la puerta? Le estoy dando lugar. O sea, estoy dejando, si fuera boxeo, estoy dejando que me golpee, que me haga eso, que me empuje contra las cuerdas. No. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad, no en mi imaginación o mi identidad que me siento más cómodo siendo chavo lindo, siendo amable, siendo buena onda o algo así. Dios dice, ¿qué tal si haces lo que yo te estoy diciendo? Entonces, el que hurtaba, pone otros ejemplos, el que hurtaba no hurte más. Debe ser obvio, pero luego muestra un cambio interno, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, no solo no ser envidioso, codicioso y ladrón, sino siendo diligente para sobreabundar y dar al que necesita. Generosidad es lo que cura la avaricia y la codicia. Gratitud. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y siempre hay controversia que qué son palabras corrompidas. Pero solo tienes que ver cuando un jitomate ya se pone como más aguadito, le sale una mancha negra, la tienes que apartar y úsalo ya, porque si no, todo tu canasta de jitomate ya va a estar mal. Entonces, corrompida. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otra vez, no se trata de mi imagen, sino de vestirme de la identidad que Él hizo para mí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice, ¿pero qué es eso? Pues pregúntale. Son sus gustos, su preferencia. ¿Qué es lo que le pone triste? Cuando empiezas a caminar con Dios, cuando empiezas a escuchar a Dios en su palabra y conversar y orar y leer más y luego orar un poco y leer un poco, empieza eso a cambiar cómo piensas y cambia tus gustos. Y lo que pasa es que llegas a sentir, esto no es apropiado, esto no es una actitud, esto no ayuda, esto no edifica, eso no es bendición, eso no imparte gracia. Y esto contrista al Espíritu Santo. Y Él me selló para el día de la redención. Entonces, muchos como que tienen, bien, pues tienen una relación con Jesús. Siempre tengo pendiente cuando alguien no ora al Padre en el nombre de Jesús, sino ora a Jesús. Tienes miedo de hablar a Dios como tu Padre. Vas a tener que meditar en la palabra y vas a tener que ver qué haces con eso, porque no estás vistiéndote de nuevo hombre. Que se supone que eres nueva mujer si eres mujer. Pero entonces es tener acceso al Padre por medio de Jesús. Y es en el nombre de Jesús pedir, pero también hay una relación con el Espíritu Santo. Por eso es importante no contristarle. Como Él es callado, como no se anuncia, sino revela a Cristo en nuestra vida y a través de nuestra vida, entonces como que se nos olvida que Él está con nosotros, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y se nos olvida que no contristar al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, o sea, ya va como más detallado, y por si, porque a buen entendedor con pocas palabras, pero Pablo dice, sí, pero el problema es que hay algunos que no son buenos entendedores y hay que explicarles más. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítate eso. ¿De qué sirve? Solo estorba, solo apesta. Antes sed benignos unos con otros. Solo puedes hacer bien. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez, ¿cómo me perdonó? Cuando le pedí perdón, me perdonó luego, ¿verdad? Y no fue abonando el perdón, sino me perdonó cuando le dije, perdóname, me perdonó. No me hizo sentir más mal, ¿no? No me puso ley y hielo. Entonces, perdonar a otros como Dios ya me perdonó. Y eso es terrible porque no estamos hablando de alguien que simplemente comió el último pan dulce. Y estás, ay, pero eso era para mí. Entonces, perdóname, no lo sabía, ok, te perdono. No, estamos hablando de también lo imperdonable. Y eso está tremendo. Pero Dios nos ha perdonado lo imperdonable también. ¿Ok? Eso cuando Dios anuncia su nombre, proclama su nombre a Moisés, en lugar de darle su rostro, dice, no puedes ver mi rostro, pero pasaré frente a ti. No puedes ver mi rostro y te proclamaré mi nombre. Por eso cuando Jesús dice, en mi nombre, es muy importante porque igual ya no lo vemos, pero tenemos su nombre. Entonces Dios proclama su nombre, dice, yo soy clemente, misericordioso, muestro favor, muestro fidelidad y perdono lo imperdonable. Eso para Dios es una de sus excelencias. Para que vean que soy magnificente, perdono lo imperdonable. Entonces, cuando Dios nos está diciendo que nos perdonamos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo, está pensando en lo imperdonable que nos ha perdonado. Pero entonces está diciendo, ahora vas a tener que hacerlo tú, porque tienes nueva vida. Porque te vistes del nuevo hombre. Porque ya no estás en una corriente siguiendo los deseos del mundo, controlado por el diablo. No estás en todo eso y llegamos a capítulo 5. Que esas divisiones son arbitrarias muchas veces. Entonces realmente dice, sed pues, es como una reiteración y más aplicación de todo lo que vimos. Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Eso es. Y andad en amor, no en la vanidad de su mente como los demás gentiles, sino andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. Pero otra vez hablando del perdón, está re duro. Y podemos hablar de eso, podríamos tener 3 meses, así cada miércoles, tener 12 estudios y todavía no llegamos al final de lo que es estudiar sobre el perdón. Pero con decir esto nada más, que si Dios lo sabe, sabe lo que es perdonar lo imperdonable, sabe el costo, o sea, ¿qué es lo que hizo posible el perdón? Jesús crucificado. Entonces Dios no minimiza la ofensa que yo voy a tener que perdonar. Lo imperdonable que yo voy a perdonar, entonces Dios no minimiza eso al decir perdónalo, porque Él sabe lo que es. Ok, entonces cuando entiendo eso, entonces, pero está diciendo, mira, es esto, andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando yo perdono como Cristo nos perdonó, cuando yo perdono así, es olor fragante a Dios. Es un sacrificio que estoy haciendo. Es caro, es perfecto, es aceptable y es perfume. Entonces, o sea, eso nos ayuda mucho porque dices, pero es que van a pensar que si, como perdono muy así, van a seguir haciéndolo porque entonces van a decir, pues Él perdona muy fácilmente. Pues así hacemos con Dios, ¿sí o no? Y no deja de perdonar. Dices, caray, sí, está tremendo. Pero otra vez Dios está diciendo, vístete del nuevo hombre que está creado según Dios. No lo puedes hacer tú. No está en nosotros hacer eso, pero tengo que ponerme lo que Él ha hecho. Yo no puedo ser así. Yo no tengo la armadura, ni la fuerza, ni las armas. Yo no puedo pelear esa batalla. Entonces necesito que vestirme de lo que Él ha hecho. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y ahorita ya están todos como que inspirados, pero un poco tristes. Y sí, porque decimos, pero es que... Y tú perdonaste cuando Jesús murió, dijo, consumado es. No hay otro acto de redención o sacrificio que alguno tiene que hacer para ser perdonado por ti. Entonces perdónanos cuando ponemos algo que otro tendría que hacer para ser perdonado. Pero no te has movido desde donde tú estás en el trono de la gracia. Y reconciliación requiere que alguien sí reconozca y diga y se vea diferente. Pero el perdón puede ser de un solo lado, como tú lo has hecho. Entonces reconocemos, Señor, que podemos hacer lo que tú has hecho. Y tú sigues con las manos extendidas hacia un pueblo cuyo corazón está lejos de ti. Diario. Entonces podemos hacer lo que tú has hecho y saber que podemos esperar el resto de nuestra vida y nunca se compone. Pero al menos ya probamos la fragancia de ese sacrificio y lo pudimos presentar a ti. Y creo de todo lo demás que dijo Pablo, es aquí donde nos corta, hasta el nervio, hasta el hueso llega tu navaja. Pero reconocemos, Señor, que lo que más apreciamos de ti es el perdón. Y solo estás pidiendo como sacrificio lo que más apreciamos. Entonces, Señor, enséñanos más estas cosas para andar en amor, como Cristo también nos amó. Y eso es el resto de nuestra vida, tratar de entender cómo nos amó y andar en ese amor. Pero, como hemos preguntado muchas veces, y la respuesta es no tenemos algo más importante que hacer. Entonces, dependiendo de ti, Señor, confiando en ti y tomando el siguiente paso diariamente, Señor, queremos andar en amor, queremos hacer esta nueva vida, vestirnos del nuevo hombre, comprobar que tu propósito es bueno, que tu gracia es eficaz, que tu palabra es segura y tus promesas son fieles, y comprobar estas cosas en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.